Día miércoles, damos comienzo a una nueva Rosquita Fandom. Le damos la bienvenida a Ezequiel. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Excelente, me encantó Roger Waters, como siempre. Artista, ¿no? Uno de mis favoritos de Capusotto. Tenemos muchísimo para hoy en la Rosquita Fandom.
Muchísimos anuncios.
Anuncios por doquier y también algunas reseñas. Veníamos del final de Loki, empezamos con Marvel, claro que sí. Y creo que es un final muy, pero muy bueno. Creo que le han sabido encontrar el propósito glorioso, como decía Tom Hiddleston, el actor que personifica a Loki.
¿Y cómo se llamó el último capítulo?
También, ¿no? En cierta medida, cerrando el círculo que él dijo en una entrevista con Jimmy Fallon, que fueron 12 años haciendo este personaje desde el que lo castearon para a la primera película de los Avengers.
El 2012.
Totalmente, así que donde fue el principal villano, y después es como que fue bajando el nivel de ser un villano más, sobre todo ante el advenimiento de Thanos, quedó relegado, pero que después, a partir de la serie, sobre todo en su propia serie, ahí vimos todo el potencial de este personaje que tiene. En el final de la segunda temporada de Loki, un excelente y brillante cierre, que no vamos a contar cómo es, por supuesto, para que lo vean. Pero creo que termina de ordenar todo esto que veníamos, en cierta medida,
hablando, ¿no?
Criticando, ¿no? No sabíamos a dónde iba este multiverso.
¿Qué iban a hacer con Khan?
Claro, exactamente.
Este es algo que ya lo sabemos todos, que el problema de su protagonista, que es el Jonathan Majors, está mal. Y también sabemos que Khan no está pegando como villano.
Exacto. Lo venís resaltando en Quantumania y en otras cintas más, y sobre todo en la serie. Más allá de que que en la temporada 1 de Loki anduvo bien el actor.
Y sí, Quantumania fue el golpe.
Sí, Quantumania fue donde directamente creo que se vino abajo toda la cuestión Kang. Pero Loki estaba para salvar a Marvel y vaya que lo hizo con este enorme cierre de uno de los villanos más preferidos.
Sí, más queridos.
Más queridos de este UCM, que está empezando también a sellar este círculo de la fase 4 con los multiversos. Y así como decimos que el final de Loki fue muy bueno, normalmente las críticas nosotros las tomamos con pinzas.
Exacto.
Todo lo que es las reseñas previas a las películas cuando se estrenan. Y muchas veces, por ahí, o pecan de muy favoritistas o de muy pesimistas, ¿no? Y en este caso creo que el pesimismo que había con The Marvels terminó siendo completamente cierto. Y creo que se quedaron cortos. Es una de las películas
más olvidables.
Por
no decir mala.
Malísima que del mundo Marvel. Sin lugar a dudas, hay que colocarla en el top 3 para mí. De las peores películas, no tienen consistencia. Está bien. Los personajes, dentro de todo, son. Se los puede salvar, pero creo que el guión no fue lo. La historia está como muy agarrada de los pelos, es como que insertan muchos personajes, lo que cometen muchas veces los guionistas, sobre todo estas películas de superhéroes, es insertar rápidamente a todos los personajes en media hora, ¿no? Como sí, que no deja que
todo,
se vayan desarrollando.
Poderes y darles poderes a otros personajes que ya están establecidos con más poderes.
Y sobre todo hay que introducir la trama de la villana, ¿no? Que también
le costó
muchísimo entrar.
Olvidable.
Y dicho sea de paso, es la esposa de Tom Hiddleston, ¿no?
Claro.
Hasta mismo Tom Hiddleston tuvo que salir a reflotar un poco esta película, que para mí va a cumplir un récord, ¿no? Va a pasar de la pantalla grande a la plataforma en tiempo récord para mí.
Sí, yo también pienso lo mismo.
Yo creo que
parece que antes de fin de año.
Antes de Navidad la vamos a tener para mí en Disney Plus.
O bien comienzos de enero.
Sí.
Bien comienzos de enero.
Yo digo que para Navidad. Para que la vean ahí por las dudas.
Para mí, después del anuncio que tenemos hoy, me parece que después de esa serie hay.
Exacto. Así que bueno, pero bueno, ¿qué decir de un personaje que nos gustó mucho en la primera película de la Capitana Marvel? Que en esta segunda entrega. La verdad que no prendió en absoluto.
El hecho de meter una escena estilo Bollywood.
Sí, meter un musical en medio de la película, que después era como. Había un montón de razas alienígenas. Justo tenés que elegir esa, la que la de todos cantan, no, bueno. En fin. Malísima, malísima por donde quiera verlo. Y lo, como bien lo decía David, había más expectativas por el postcrédito, que sí, la verdad que es lo único que puede llegar a salvar. Pero cuando vas a ver la película, vean un resumen.
Sí. Nada más.
Y vayan derecho al postcrédito. Que no, bueno, nos anticipaba lo que ya más o menos el fandom sabía, que el futuro de Marvel
depende
de los Hombres X.
Y depende también de Deadpool.
Y de Deadpool.
Todo el 2024 está en eso.
Sí.
En la película de Deadpool, obviamente que va a tener a Wolverine, que me parece que eso es el gran hype que vamos a tener el próximo año. Pero bueno, Marvel viene, como viene todo el cine en general, en el cine de superhéroes, ¿no? Esto de, como lo decíamos en la rosquita pasada, me parece que ya el tema de unir películas y series empieza a cansar a la gente. Y es algo que tiene que tomar nota DC para hacer películas individuales con las cuales tienen éxito.
Así es.
Parece que por ahí DC debería estar ahí atento para reflotar lo que está siendo un fracaso. Pero bueno, esperemos que James Gunn, con los anuncios que dieron esta semana, veamos qué pasará.
Bueno, pero seguimos en Marvel y así como hay una de cal y una de arena, podemos decir que lo más esperado para sellar este año y quizás salvarlo un poquito es la segunda temporada de la serie animada What If, que son las distintas historias alternativas propias del multiverso, porque aquí es donde se nos introdució mejor el concepto del multiverso, ¿no? A partir de What If, viendo todas estas distintas...
¿Qué pasaría si,
por ejemplo, el Capitán América que conocemos, hay otra versión con Peggy.
Claro, con la agente Carter.
¿Qué pasaría si el suero... siendo la capitana Britannia, ¿no?
¿Qué pasaría si el suero, en vez de ir al Capi, va a la agente Carter?
Para la agente Carter, exacto.
Y así, ¿qué pasaría si Killmonger fuera el elegido como de la Pantera Negra?
Y así con todos los personajes de Marvel que pasaron por la primera etapa del UCM, de los Guardianes de la Galaxia, en fin, todos. Y la verdad que hay capítulos de la primera temporada que son geniales. A mí me gusta personalmente mucho el de los zombies, que es uno de los mejores. Es más, sí, van a hacer una serie de zombies, porque le fue tan bien ese capítulo que creo que ameritaba hacerlo. Y bueno, lo que esperamos para esta temporada 2, que va a estar estrenada el día 22 de diciembre, y la salvedad y lo bueno de este anuncio es que vamos a tener un capítulo cada día, hasta que es un regalo de fin de año,
podemos decir. Exacto.
Para la Navidad. Del 22 al 29 vamos a tener, por lo menos, no, 22 al 30, porque son 9. 9 capítulos seguidos, uno por día, así que no vamos a esperar tanto, semanas ni meses, para completar una de nuestras series preferidas y de lo mejor que ha sacado Marvel en animación, que es What If.
Y tener las voces originales.
Sí, eso en su gran mayoría, ¿no?
Sí, hay algunos que por cuestiones contractuales y que están con otros proyectos no han podido participar.
Bueno, esta es una de las novedades. Seguimos en Marvel, pero pasamos al mundo Sony.
Exacto.
Que Sony tiene, por supuesto, su joya bien guardadita, que es Spider-Man.
El Spidey.
Pero que creo que con no muy buen tino ha realizado estas producciones alternativas con los personajes, con los villanos de Spider-Man. No me quiero ni acordar de lo que fue Mobius. Bueno, Venom, que la primera pegó algo, la de la 2 sí, es muy mala.
La segunda mala.
Malísima. Y ahora venimos con esta nueva entrega que se llama Madame Web, que es un personaje que se llama Cassandra Web, una especie de clarividente cuyas habilidades psíquicas le permiten ver de adentro del mundo de las arañas, los famosos sí, tótems, ¿no?
Los tótems son cada hombre araña en distintos universos.
Exactamente, lo que hemos visto en el Spider-Verse.
Exacto.
Prácticamente. Bien, ¿quién va a personificar a Madame Web en su versión joven, juvenil? Porque todos en el cómic la recuerdan como esa señora grande, clarividente, bueno, con todo un cuerpo de araña y todo lo demás. No, bueno, vamos a ir al pasado, cómo se convierte en Madame Web. Y la actriz seleccionada es nada más y nada menos que Dakota Johnson, muy conocida por Las 50 sombras.
Exacto.
Entre otras películas. Bien. No tan solo va a estar ella, sino también...
¿Quién más va a estar?
Va a estar Sydney Sweeney, que es una de nuestras preferidas. Va a ser una de las Spider-Womans. Y después aparece
y la más conocida.
Y la más conocida, Julian Carpenter. Así que, interesante, ¿no? Venimos de ver a Gwen Stacy en la versión animada. Muy bien, muy buena. Y ahora nos toca ver esta versión de Spider-Woman de Sydney Sweeney, una actriz que la hemos reconocido muchísimo, sobre todo por su papel en Euphoria.
Se puso la serie al hombro, la segunda temporada.
Totalmente. Sí. Bueno, últimamente es muy famosa y conocida en el ámbito musical por participar en el último videoclip de los Rolling Stones, ¿no?
Exacto.
Sí, buenísimo. Bueno, aparecen también otros personajes que también son femeninos, como Spider-Girl, otra versión de Spider-Woman también. Y hay una especie de también un villano que también busca, aparentemente busca borrar el origen de Peter Parker. Es todo lo que vamos a contar, nada más. Pero eso más o menos se trata de Madame Web, que el estreno estaría planificado alrededor de febrero de 2024, para el día de San Valentín.
Época de Chaya también.
También para nosotros.
Aquellos que no nos gusta mucho el festival, o nos vamos ahí al cine.
Sí, estaría una buena opción. Así que esto es todo lo que tiene Marvel, que ha preparado para esta semana, como bien dije. Algunas cosas positivas y otras muy malas, como de Marvel.
A mí me viene mucho a la mente Birds of Prey, de DC.
Sí, y bueno,
y no fue tan
y está fresquito
bien,
obviamente, lo de Marvel también. Pero bueno, no vamos a pecar de...
Estando Sydney, le vamos a poner todas las fichitas.
Y Dakota también, Dakota es una muy buena actriz. Yo no voy a ser como el amigo mexicano que ya la mató de entrada. Bien, sí. Pasamos
para
a...
nosotros no es chafa todavía.
No es chafa todavía. Vamos a ver. Pasamos a DC. Bueno, lo novedoso es que vamos a tener, ya está lista, dentro de dos días, el 17 de noviembre, disponible la película de Blue Beetle, que estuvo hace muy poquito en cine, que no le fue muy bien en taquilla y sabíamos que iba a llegar muy rápido.
Sí, sabíamos que lo dijimos que no le iba a ir bien antes de que se estrene.
A mí particularmente por una película de... graciosa, me encariñé un poquito.
Sí, era pochoclera.
Pochoclera, pero tampoco wow, pero
y por hay buenas actuaciones, ¿no?
Hay buenas actuaciones y yo le doy un pulgarcito pequeño para arriba para ver la familia,
vean, sí,
tranquilo,
exacto,
para divertirse. Y sobre todo los postcréditos, que también nos toca un poco el corazón.
Los fanáticos de XEW.
Sí, bien. Otra cosa de HBO Max, antes de seguir con DC, es que está disponible la película El Oso Intoxicado, que es una muy buena película, muy graciosa. Es una de las recomendaciones que hacemos en La Roquita. Seguimos en DC, y lo novedoso de hoy es que va a haber una serie animada de Batman navideña, que se llama Merry Little Batman, en Prime Video.
En Prime,
8 de
Prime, diciembre. Atentos a aquellos que por ahí se confían en que esté en HBO Max, donde está Warner. Esto es por Amazon Prime.
Curioso lo de DC, ¿no?
Bueno, ya sabemos que hay algo.
Hay algo ahí que está ofreciendo Netflix, por un lado. Bueno, obviamente tiene su ligadura histórica con HBO, con toda la gente de Warner, pero ahora es como que le permite hacer una serie animada ahora a Prime Video de Amazon, es otra empresa. Lo novedoso del tráiler es que no tan solo aparece obviamente Batman, el Guasón, que hace como una especie de Grinch, ¿viste?
Sí, quiere junto con todos los villanos arruinar la Navidad de gótica.
Lo novedoso del tráiler es que aparece Damian Wayne.
Y no el Damian que estamos acostumbrados.
No. Hijo de Batman, ¿no? Hijo de Bruce Wayne. Así que está bueno. El trailer me gustó. Ya vamos a hablar en su momento cuando veamos los primeros capítulos. A ver qué se trata esta versión navideña y animada de Merry Little Batman. Bien, seguimos. Ahora sí vamos a lo bueno joven, que le gusta a nuestro operador, que seguramente se vio todas las temporadas de Crown, una de las mejores series de Netflix, sin lugar a dudas, que hace énfasis, por supuesto, en la realeza británica y en especial en la reina Isabel, que falleció hace muy poquito. Y esa es la parte final, es la sexta temporada.
Hasta acá llegamos.
Y va a estar dividida en dos partes. Una que se estrena el día de mañana, jueves 16 de noviembre. Y la segunda parte, el 14 de diciembre. Obviamente, vamos a llegar a la época finales de los 90 con el trágico accidente de Lady Di.
Para los morbosos será más que interesante,
sí,
ver esto, porque bueno, será el lado el lado que todavía menos oculto, ¿no? De este accidente que tuvo, accidente o no, como dicen los conspiranoicos.
Sí, sí, sí.
Este accidente que tuvo en ese famoso túnel.
Túnel de París, ¿no? Junto con su pareja en aquel entonces, ya estaba separada, recordemos. Y una vez más, Elizabeth Debicki, que es la actriz, ella realiza Lady Di, que lo hace muy bien, excelente. Muy bien, y bueno, y el resto del cast también, todos actores británicos de muy buena talla. Y una vez más, Imelda Staunton haciendo la última de las reinas.
¿No? Y seguro para muchos de los centenials que no lo vieron, porque no habían nacido, que fue todo un evento este funeral que llevó a toda Inglaterra a unirse, ¿no? Porque estaba bastante como peleada la monarquía con el pueblo inglés. Y bueno, todos se unieron en el dolor y no nos olvidemos que en el funeral estuvo Elton John.
Totalmente, totalmente. Así que fue un momento de los más más tristes de la década de los 90. La muerte de Lady Di, así que vamos a ver.
La reina de corazón.
La reina de los corazones, totalmente. Y veremos cómo la productora que ha hecho esta gran serie de Crown, que cada una mejor que la otra, termina de llevar esta historia a su final, que evidentemente la segunda parte ya va a ser todos los nuevos escándalos del siglo XXI, ¿no? de la realeza, que son muchos. Y por ende veremos si la parte final tendrá la muerte de la reina Isabel acaecida el año pasado. Así que muy pero muy interesados en el final de Crown. Lo más
esperado.
Lo más esperado y destacado esta semana. Hablando de Netflix, hizo como un preanuncio de una versión anime de
no
Terminator.
No lo diga mal porque vienen los muchachos.
Sí, de Terminator. Bastante jugado, ¿eh?
Con las mejores producciones de Japón, ¿eh? Está la producción IG. Ajá. Una de las mejores productoras de Japón.
Me interesa bastante esto, ¿eh?
Sí, aparte, para no reciclar otra vez a Schwarzenegger, ¿no? Que ya está viejito, como sí, para andar en eso, Arnie también. Entonces, esto va a estar lindo. Un buen anime, sí, sí, con una buena productora, va a estar muy bien dibujada. Y lo único que tuvimos es el anuncio de que volvemos en el tiempo otra vez. Nos vamos a comienzos de los 80. Habrá que proteger otra vez al niño Kono.
Al niño Kono.
Veremos.
Está bueno, me interesa bastante. Y lo último que tenemos para Netflix es que ya también se anunció la fecha para la nueva película de Zack Snyder, que va a tener dos partes, de Rebel Moon, para el 22
de diciembre. No sería de otra forma con Zack Snyder, nada corto.
No, por supuesto.
No le pidas una película de una hora y media.
No, tiene que ser un hiper largometraje. Y bueno, esta es una película futurista, así que tiene muchas tintes por ahí. Le vi muy parecida en algunas cuestiones a Dune, también a Blade Runner, todas esas cintas futuristas que creo que se habrá inspirado.
Y la música muy parecida a La Liga de la Justicia.
Sí, sí, sí.
Muy parecida.
Sí, va a tener. No puede desligarse del
ya por DC. Lo menos el ejército de Snyder, que siempre luchó por la película de Justice League, va a estar más que contenta con esta película.
Sí, totalmente. En su momento vamos a hablar muchísimo más ampliado acerca de Rebel Moon. Seguimos con otras plataformas antes de irnos a Star Plus. En Prime Video ya está disponible la película de John Wick, la última. Para aquellos que no la vieron en el cine, está muy buena. A mí me gustó mucho el final.
Para repasarla también, aquellos que la vieron en el cine, que lamentablemente algunos se la habrán visto en versión doblada.
Sí.
Y ahora la van a poder disfrutar en la versión del idioma original.
Exactamente. Así, disponible ahí en Prime Video John Wick junto con The Continental también, que también lo hemos anunciado. La recomendación que tengo para esta semana es una serie de FX que está en Star Plus que se llama Asesinato del Fin del Mundo, con Emma Corrin, que Emma Corrin es una actriz inglesa que es la primera que hizo a Lady Di en la serie The Crown, una Lady Di joven, la que
claro,
es la novia del Príncipe Carlos.
La parte del Príncipe Carlos allá por los 80.
Exactamente, que lo hace muy bien y la recomendamos. Y junto con ella aparece otro actor inglés muy conocido, muy querido, como Clive Owen.
El Rey Arturo.
Nuestro Rey Arturo, ¿no? Por supuesto. ¿Y de qué se trata? Bueno, es un asesinato, evidentemente, en el fin del mundo. Que uno diría el fin del mundo, piensa que es acá en Argentina. Sí, no.
No es la Antártida.
No, no es tampoco la Antártida, pero sí, hay frío, es un lugar muy frío y hay volcanes. Y bueno, con estas dos referencias, estamos haciendo una obvia referencia, valga la redundancia, a Islandia. Bueno, ella hace de una especie de investigadora amateur, porque ella es hija de un forense. y a la vez es hacker, y está devenida en una editora de libros, o sea, de crímenes, ¿no? Y
para
bueno,
investigando,
se gana mucha fama y la invita a un tipo, una especie de Elon Musk, que es Clay Owen, y la invita a un lugar paradisíaco en Islandia, un resort.
Imposible decir que no.
Entonces, con gente muy grosa, toda gente muy inteligente, desde astronautas, médicos, bueno, en fin. Y en ese desenlace, en ese encuentro, en ese meeting, se da un asesinato. Y ella ahí tiene que investigar. Muy parecido a quizás a asesinato en el Expreso del Medio Oriente, ¿no?
También
tiene cosas así de la serie El Menú, que la vimos hace muy poquito, sí. También en Star Plus. Tiene mucho de eso parecido, pero con obviamente el tinte y la oscuridad de una serie de effects.
Y también la geografía, ¿no? ¿Dónde están?
¿Dónde están?
Difícil de escapar, así que hay que...
En medio de Islandia, cubierta de nieve y de volcanes. Así que imposible escaparse de ahí. Bueno, y tiene que encontrar el asesino. Se la recomiendo. Es una serie que está estrenando un capítulo por semana. Finalmente, llegamos al cine. Y tendremos los juegos del hambre, la balada de pájaros cantores y serpientes. Esa fascinación por poner títulos
siempre
largos,
de
¿no?
Siempre de pajaritos.
Sí. Es una precuela.
Mockingbird.
Sí.
Es la parte de Jennifer Lawrence.
Sí. Y bueno, pues esto es una precuela todo,
claro.
Eso.
Claro. Ahora vamos a tener la historia del personaje de Woody Harrelson, del señor Snow.
¿Usted me cree que si le digo que no vi una sola película de los juegos del hambre?
Y le diría que está bien. Así le diría, ¿no? Sí, es una película, si la ves por ahí, está esperando que llegue su hamburguesa o algo, bueno, ahí la pone a ver. O esos maratones que se pueden dar los domingos, sí, a la siesta, si sí, no hay fútbol, si no hay nada. El domingo de elecciones, por ejemplo.
Ajá.
Usted va, vota,
listo.
Pone un maratón como para llegar bien y ver la película.
Totalmente. Bueno, hubo un preestreno hoy el miércoles y después tenemos... algunas...
Muchos fans esta, porque es una serie de novelas, es de libros, sí. Es como Twilight,
claro,
como Crepúsculo, son de esas novelas para los jóvenes.
Totalmente, así que tengo entendido que va a haber muy pocas
funciones
subtituladas, así que
aprovechen. Van a tener que bancar el doblaje.
La buena noticia para la gente amante del cine es que la semana que viene, que se va a estrenar Napoleón,
por fin,
el Ridley Scott, va a haber una semana por lo menos subtitulada.
Atento Seba, vaya reservando su butaca. Se viene un verdadero peliculón, quizás el mejor que el último gran film que vamos a tener en el año.
Sí, totalmente. No, bueno, por ahí.
¿Qué más se puede pedir? Vamos a tener a cómodo
a señor Joaquín Phoenix haciendo del gran general francés de Napoleón y
la tenemos estrategias, tenemos amores, amoríos.
Todo. Y la dirección de Ridley Scott, nada más y nada menos. Lo último que tenemos.
Por todos lados.
Ya hay preventa, así que vayan y acérquese.
Vaya reservando, Sebastián.
Acérquese a su cine más cercano.
No se quede sin ver, porque después de una semana, se va a tener que bancar el doblaje.
Y ya lo último para ir mencionando es que se estrenaron trailers de Casa Fantasma, Frozen, sí, Empire, algo que esperábamos.
Se congela Nueva York,
se
en pleno
York,
verano.
Con por lo menos los tres
sobrevivientes.
Tres sobrevivientes.
De la primera tanda.
Bueno, vamos a tener Bill Murray, Dan Aykroyd.
Y también tenemos a Hudson también, así que
va a estar bueno.
Y tenemos a los nuevos niños.
Ahora ya los nuevos niños.
Ya grandes,
que,
¿no?
Sí, que ya estuvieron en la primera película. A mí la primera película me gustó.
Está buena.
Así que veremos con qué nos asombra Casa Fantasma, Frozen Empire, esto para el año que viene. Y la otra es una nueva versión animada de Garfield.
El gatito más querible.
Sí, con la voz de Chris Pratt.
Otra vez. Chris Pratt está bastante en el tema del doblaje.
Anda bastante bien en eso y bueno, vamos a tener los orígenes de Garfield. ¿Cómo es que adopta a Jom, no al revés? Recordemos que es así.
Es así, las historias con los meninos es así.
Los meninos te adoptan a vos, no al revés. Sí. Así que bueno, en fin, así que está muy bueno el trailer, así que se lo recomendamos.
Tienen que verlo. Bueno, ¿sabes qué le traje? Para todos los fans de los Juegos del Hambre, no es nuestro caso, pero sí para los fans que nos están escuchando.
Sí.
Tenemos a Olivia Rodrigo.
Sí.
O Rodrigo, como quisieran.
Olivia Rodrigo.
Olivia Rodrigo para nosotros. Con la canción Can't Catch Me Now, The Hunger Games. Y el nombre, bueno, se lo dejamos para que ustedes lo digan. Pero bueno, vayan al cine a ver esta película que ya está en las salas de los dos cines que tenemos en nuestra capital. Nos vemos la próxima semana, Ezequiel.
Hasta la próxima.